Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El Círculo de Directivos de Habla Alemana pide a la Generalitat de Cataluña que frene el proyecto de independencia, Marta Ruiz.
Así se lo ha dicho este colectivo de empresarios de habla alemana afincados en España al consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig. Le han trasladado su preocupación por un proceso independentista que, dicen, está terminando de matar a la economía catalana. Piden a la Generalitat que se centre en la salida de la crisis.
El expresidente Aznar y el exministro Mayor Oreja no acudirán a la convención nacional que el Partido Popular celebra este próximo fin de semana en Valladolid.
El expresidente del gobierno no asistirá por encontrarse fuera de España, y Jaime Mayor Oreja anunció ayer que no estará en la lista del Partido Popular para las elecciones europeas. Ha dicho la expresidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP en Madrid, Aburuaga, Esperanza Aguirre, que es lo coherente porque Mayor Oreja no comparte la política antiterrorista del gobierno. Más prudente ha sido la secretaria general de Cospedal también con Buruaga.
Las cuestiones personales se tienen que plantear desde el punto de vista personal y no entrar a hacer disquisiciones.
La número 2 del PP asegura que la salida de Mayor Oreja es solo una renovación de tantas.
Vuelven las ganancias a la bolsa española.
El IBEX 35 se ha notado más de un 1% después de 6 sesiones de caídas a causa de las incertidumbres y las que el selectivo se había dejado un 7%.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Kiev, en Ucrania, con la dimisión en bloque del gobierno ucraniano. Ricardo Marquina.
La oposición ucraniana ha conseguido tumbar el gobierno, que hoy ha presentado su dimisión en bloque al presidente, Viktor Yanukovych, quien de momento no ha planteado abandonar su cargo. El ejecutivo caído se lleva a la tumba política las leyes que provocaron los disturbios de estos pasados días, unas leyes tildadas de dictatoriales por la oposición. Ahora Yanukovych ha de montar un nuevo gabinete, del que ha rechazado formar parte la oposición, pues su fin último es hacer caer al propio presidente. Los manifestantes a pie de barricada han acogido con optimismo esta dimisión, aunque continúan firmes en mantenerse en sus posiciones, pese a los 17 grados bajo cero, hasta que el presidente convoque elecciones presidenciales.
El presidente ruso y la crisis de Ucrania han llegado a la Unión Europea. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, de hecho había reunión aquí en ministros de Economía y Finanzas, pero se ha quedado en un segundo lugar ante la celebración de esa cumbre Unión Europea-Rusia. Una sala de prensa llena, en la que, por cierto, una gran parte de los asistentes acudió por curiosidad, para ver cómo es Vladimir Putin, nos contaban. En lo político, no ha habido acuerdos, no se esperaban, se trataba de acercar relaciones después de ese enfriamiento sufrido por la crisis en Ucrania. Las dos partes, Unión Europea y Rusia, mantienen posiciones iniciales, aunque hay un punto de encuentro al coincidir en que la violencia tiene que acabar. Putin dice que no va a interferir, pero advierte que tampoco la Unión Europea debería hacerlo. No se imagina, dicho literalmente, qué diría Europa si el ministro de Exteriores ruso interviniera, por ejemplo, en las manifestaciones en Grecia, como si Ucrania fuera territorio ruso. Eso en lo político, pero también ha habido hueco en lo cultural. Aquí el Palacio de Bellas Artes de Bruselas ha presentado hoy la mayor exposición retrospectiva de los últimos 25 años llevada a cabo fuera de España sobre Zurbarán. Empezará mañana y estará hasta el 25 de mayo.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Internet ama al Papa Francisco, es el título y la conclusión de un estudio presentado en Roma por aleteia.org. No solo acapara portadas en los kioscos, hoy sin ir más lejos, el Papa Francisco está en la portada de la revista Rolling Stone, sino que también es el líder mundial más googleado, por encima de Obama o Snowden. Y además, en el cómputo global, que incluye cantantes y futbolistas, está en el número 3, después de One Direction y Justin Bieber, con 49 millones de menciones. Su nombre se multiplica en las webs de todo el mundo, pero donde más se repite es en páginas de Estados Unidos, Argentina y España, en tercer lugar. Por otra parte, la policía italiana continúa buscando la reliquia de Juan Pablo II, que contiene un vial con su sangre y que fue robada este fin de semana en una iglesia de Labrucho. Los obispos piden que se devuelva.
Francia, París, Asunción Serena.
El Partido Socialista estudia el caso de uno de sus diputados, Malek Buti, que lo menos que se puede decir de él es que no tiene pelos en la lengua. Ha declarado a Le Figaro que el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, es un peso muerto para la izquierda. Los diputados han aprobado el proyecto de ley de igualdad entre hombre y mujer con numerosos puntos, como incitar a los padres a pedir la baja parental, poner a las empresas que quieren participar en los concursos públicos la condición de que respeten la paridad o luchar mejor contra los impagos de pensiones, pero también reducen las condiciones para recurrir al aborto. Y una noticia que ha levantado apoyo entre la izquierda es el encuentro entre François Hollande y Peter Hatz, el padre de la terapia de choque que sufrió Alemania, la llamada Agenda 2010, que les permitió enderezar su economía. Hollande ha pedido que no se hagan extrapolaciones y asegura que ni siquiera hablaron de reformas.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama pronunciará esta noche, madrugada ya en España, el discurso sobre el Estado de la Unión, su quinto discurso sobre el Estado de la Unión. Un discurso donde Obama planteará su línea de actuación para el presente año, que va a repetir fundamentalmente las promesas incumplidas el pasado año, como la reforma migratoria o el aumento del control sobre las armas. Obama anunciará esta noche que aumentará unilateralmente, sin contar con el Congreso, la paga mínima de los trabajadores contratados por el gobierno federal. La iniciativa del presidente ha sentado muy mal a los republicanos. Y así el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, le recordaba al presidente que existe una constitución, que la labor del Congreso es legislar y que si sigue por este camino se encontrará con una pared. 33 estados, por otra parte, han decretado el estado de emergencia en los Estados Unidos por falta de propano para las calefacciones. Un nuevo vórtex polar afecta a gran parte del país con temperaturas que en algún caso superan los 20 grados bajo cero.
Terminamos contando el resto de América en México. Ahorita, Jacobo García.
Aquí la atención regional está centrada en Cuba y en la CELAC, la cumbre que se inventó Chávez hace un par de años y que acaba de comenzar en La Habana. Es algo así como la Organización de Estados Americanos, pero sin Estados Unidos. Y durante la inauguración de Raúl Castro hace algunos minutos, ha comenzado con un dardo ante prácticamente todos los presidentes iberoamericanos. Ha pedido que se unan para cooperar ante la amenaza del espionaje, en clara referencia a Estados Unidos. Y precisamente relacionada con Cuba surge la última polémica en México. El presidente del país azteca, Enrique Peña Nieto, ha dado un giro a las relaciones y anuncia una nueva etapa de concordia con la isla. Históricamente, el México del PRI fue gran amigo del castrismo durante más de 40 años. Luego quedaron congeladas con la llegada de Fox y Calderón y ahora se relanzan de nuevo de la mano de Peña Nieto, aunque ideológicamente estén en las antípodas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo que han comentado hasta ahora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de los desahucios. Hemos conocido que durante la primera mitad de 2013 se registraron casi 20.000, la misma cifra que en todo el 2012. Pero también el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha mejorado la previsión de crecimiento de España para este año. Dice el ministro que la economía crecerá cerca del 1%. Además, se sigue hablando de mayor oreja. El eurodiputado ha negado tensiones con el Partido Popular, por eso en cope.es estamos preguntándose si su decisión de no ir como cabeza de lista a las elecciones europeas tendrá consecuencias en el PP. A esta hora, el 64% de los oyentes cree que no, el 36% que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Jesús Antonio dice sí, Rajoy moverá ficha y propondrá a Arias Cañete. Y en el Twitter de La Linterna, Domingo comenta no. Ya dijo Rajoy que no era el mismo caso que el de Vidal Cuadras.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
Tenemos un mensaje de Línea Directa.
No hay nada que dé más placer que volver a casa tranquilito en tu coche después de trabajar, pero mucho más placer es el que puedes conseguir si aseguras tu casa con Línea Directa, porque te mejoran el precio de renovación de tu seguro garantizado. Alégrate el día asegurando tu casa con Línea Directa. Llama al 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Las principales asociaciones de gran consumo han avisado hoy de las consecuencias negativas que tendría otra subida del IVA y se han quejado y mucho del incremento de las cotizaciones sociales en aquellas partes de la cotización que estaban exentas, por ejemplo, los cheques de comida o las ayudas para guardería. Tiene más detalles Álvaro Coutelén.
Asociaciones que aseguran ser la espina dorsal del consumo en España y que representan, según sus datos, el 20% del PIB nacional. Recuerdan que ya han sufrido dos subidas del IVA desde el comienzo de la crisis y afirman que no hay margen para más. Alertan de que una nueva hipotética subida repercutirá en un aumento de precios. José María Bonmatí, director general de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.
Que ya llevamos dos subidas, el sector ya ha hecho un esfuerzo tremendo. Entendemos que en esta situación las empresas estarían en una situación muy difícil de no repercutir esos incrementos, ¿no?
Califican los posibles efectos de esta medida como demoledores. Por ejemplo, 174.000 puestos de trabajo destruidos. También se quejan de la subida de cotizaciones sociales aprobada por el gobierno, medida que ha vuelto a defender en la mañana de COPE el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.
No es un buen negocio para un trabajador que se sustituya la retribución, la cotización a la Seguridad Social por otro tipo de instrumento. Es una trampa para los trabajadores recurrir a este tipo de retribución.
Opinión contraria a la de estas asociaciones, que creen que esta medida retardará la recuperación y que representa además el incumplimiento del gobierno que, según denuncian, se comprometió a bajar esas cotizaciones hace año y medio.
Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ese compromiso para cuándo era?
Pues la verdad es que cuando en septiembre del 2012 se nos subió el IVA por segunda vez en lo que vamos de crisis, el planteamiento del gobierno fue precisamente que tan pronto como fuera posible y que la siguiente medida sería, como estaba recogido en el programa electoral, una reducción de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Pero, justamente algo distinto de lo que ha ocurrido este mes de diciembre.
Que nos hemos encontrado con una subida en las cotizaciones sociales. Decía el secretario de Estado de la Seguridad Social que es una trampa lo que estaba pasando.
No, simplemente es una un sistema de retribución en especie que lleva funcionando en España desde hace más de un siglo y que los agentes sociales, los sindicatos y las organizaciones empresariales hemos venido negociando en ese magnífico instrumento social que son los convenios colectivos en nuestro país. No le consideramos cuál es el factor trampa. Se cotiza por una parte de los salarios, esa otra parte estaba exenta, estaba absolutamente limitada, no se podía elevar esa retribución salvo unos parámetros que autorizaba la administración, y tiene la absoluta potestad para seguirlos limitando. En este caso lo que nos hemos encontrado es que ha eliminado todo tipo de exenciones, y esto, más allá del perjuicio que supone, es la distorsión tan fuerte, porque ha sido una injerencia en la planificación que en ese diálogo social habíamos mantenido empresas y trabajadores.
¿Cuánta gente utilizaba o utiliza los vales de comida, los cheques estos?
Pues vale. La comida en España está moviendo, es un mercado que actualmente está en torno a los 1.060 millones de euros, casi 170.000 millones de pesetas, si lo habláramos en pesetas, que yo creo que impresiona más en este caso. Y del orden de unos 600.000 trabajadores cada día están utilizando estos vales de comida con una limitación de exención de 9 euros diarios por manutención, es decir, estamos hablando en un mes hábil de unos 20 días de actividad, de unos 180 euros, que es una remuneración que recibe el trabajador en este caso.
¿Y ahora cómo?
¿Y
ahora qué pasa con esos 180 euros que cotizan y cómo repercute eso en la vida de la empresa, en el empresario, en el trabajador? ¿Ahora qué pasa?
Pues tiene una cotización doble. Por un lado, en la empresa, que roza el 30% del valor de lo que entrega, que va a tener que incorporar y que ingresar en la Seguridad Social. Y por otro lado, también, al ser una remuneración 100% plena de cotización, en este caso, pues el trabajador también tiene en torno a un 7% de cotización de Seguridad Social por esa remuneración que hasta ahora estaba exenta de impuestos. Por lo tanto, digamos que nos han rascado los bolsillos las dos partes.
Sí, y esto hace que se tenga uno que traer la comida de casa en el tupper y que no coja el vale del restaurante.
Pues esperemos que el mercado se retraiga lo menos posible. A ver cómo pueden aguantar las empresas este envite, porque ha sido imprevisto también. Ya estaban los presupuestos cerrados para el 2014 y esperemos que se retraiga lo menos posible. Pero en una estimación que podría rondar el mercado en un plazo medio de un 40%, pues estamos hablando que al menos 275.000 trabajadores podrían pasar a perder esta retribución. Entonces, pues sí, efectivamente es, de alguna manera, precarizar las condiciones de manutención que diariamente estaban disfrutando muchos trabajadores y que posiblemente a futuro pues exista una pérdida.
Y eso directamente afecta a quien trabaja en la hostelería, claro.
Pues sí, nosotros hemos valorado que sobre todo cadenas de restauración, establecimientos de pequeño tamaño, grandes ciudades, básicamente, Madrid y Barcelona, concentran gran parte de este mercado, pero también establecimientos en polígonos industriales, aquellos restaurantes que están en polígonos, dado que muchas de las empresas que están ubicadas en estas infraestructuras, pues utilizan esta medida. Con lo cual, es posible que se puedan perder incluso establecimientos en estas zonas, con lo cual habrá un deterioro para estas infraestructuras, porque los restaurantes dan un servicio también en estos centros.
Es cierto, y al hilo de lo que decía, volviendo a lo que decía esta mañana el secretario de Estado de Seguridad Social sobre la trampa, que había un mercado de estos cheques en Internet, que había un mercado negro de cheques en Internet, y que esa es una de las razones por las que el gobierno ha intervenido y ha puesto un impuesto.
Nosotros desconocemos esta situación, pero en cualquier caso sí que creemos que la Administración, con su potestad e inspección sancionadora, tiene toda la capacidad para actuar ante lo que en ese caso sería un delito fiscal. O sea que nosotros creemos que la solución, si ese mercado negro existe o ha existido, es actuar y poner a la Administración a perseguir delitos y fraudes, que es lo que tiene que hacer la Administración. Pero que por que algunos incumplan las normas tengamos que pagar todos perdiendo ese beneficio, pues nos parece ciertamente injusto.
¿Se temen ustedes otra subida del IVA en la reforma fiscal? El IVA ahora está en el 10% en hostelería, ¿no?
Pues esperemos que no. Y lo quiero trasladar con el mensaje de esta rueda de prensa conjunta por la gran cantidad de organizaciones que hemos representando a en torno a un 25% del Producto Interior Bruto de este país, toda la distribución, la industria agroalimentaria, la hostelería, el turismo. Pues lo que hemos querido trasladar es que estamos al límite, que las empresas llevan 6 años de crisis económica dura, que el ajuste ha sido tremendo, que ya no existen márgenes, que hoy, con la debilidad que tiene la demanda interna y solamente se están percibiendo pequeños atisbos de que la situación puede empezar a repuntar en positivo, hay un cambio de actitud, efectivamente el clima es algo más con una expectativa de esperanza en el consumo privado, pues lo que creemos es que debería no echarse un jarro de agua fría con nuevos incrementos impositivos que gravaran el consumo. Y este es el mensaje que hemos querido trasladar esta mañana con esta rueda de prensa.
Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE de La Linterna, estar con nosotros esta primera hora de La Linterna. Buenas tardes y que les vaya bien.
Muchísimas gracias. Buenas noches, igualmente.
Sí, porque ya es de noche, que a estas horas es de noche. Es de noche. Pero sigue encendida La Linterna. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Les recuerdo que entre las 8 y media y las 11 tenemos tiempo de juego, pero La Linterna está encendida todo el tiempo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.